Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios. Hoy quiero compartir un verso con ustedes que es el mismo verso de la vez pasada cuando compartí con ustedes. De Filipenses, capítulo 2, la última parte del verso 12 y luego el verso 13. Y estoy siguiendo hoy en la serie que empecé hace 2 semanas sobre, el título es algo así como, ¿cuál es mi parte y cuál es la parte de Dios? De eso vamos a hablar. Dice Filipenses 2, 12, la segunda parte, ocúpense en su salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Dicen otra vez, ocúpense, o en otras versiones dice obren o trabajen en su salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Hermanos, y esta es la segunda parte de esta serie, mi parte y la parte de Dios. Porque hablé la última vez del hecho de que en el día de hoy, por siglos, los cristianos han tenido confusión y dificultad en cuanto a qué es lo que Dios hace por mí o en mí, y qué es lo que me toca a mí hacer. Y siempre ha habido una división en el mundo de los cristianos entre los que dicen, tienen el concepto de Dios, de que Dios es muy exigente, y él dice, tienes que obedecer todos mis mandamientos, y si no, van a ser castigados duramente, severamente, eternamente, ¿verdad? Y que la vida cristiana es muy severa, y que Dios es muy exigente, hay muchos mandamientos, todo es pecado, y si no prestas atención, te perderás. Pero por el otro lado hay los que dicen que no tenemos ninguna responsabilidad, la única cosa es repetir la oración de un pecador, y ya, y Dios hace todo lo demás. Así es que no hay muchas cosas que ofenden a Dios. No todo es un pecado, la vida cristiana es fácil, ¿sí? Entonces, son dos extremos. Y te vas con una denominación y son de un lado, y te vas con otra y son de otra. Por ejemplo, los de la iglesia anglicana, los católicos, son de un lado. Los de las asambleas de Dios, por ejemplo, la iglesia de Dios, son de otro lado. Y hay mucha confusión y mucha, y la verdad es que es como un espectro, ¿verdad? Y dicen dos polos, hay dos polos, dos extremos. Y la verdad es que hay los que están por este extremo y los que están por otro extremo. Y la verdad es que la mayoría estamos en medio. O un poquito más por este lado, o un poquito más por aquel lado. Pero nuestra tendencia, nuestro concepto del cristianismo tiende a ser de un lado u otro. Entonces tenemos que investigar esto y hablar de esto un rato. Para explicar hoy, ¿está bien si les doy un poco de historia cristiana? ¿Está bien? Quiero enseñar, ¿verdad? Quiero enseñarles un poquito de historia para que sepan que esto no es nada más un asunto de hoy, sino que es algo con que los cristianos han luchado por siglos y siglos. En el 5º siglo hubo quizás esto fue la primera vez que esto surgió y salió a la luz de una forma muy visible, porque hubo un gran líder de la iglesia, un obispo de una iglesia en el norte de África, cuyo nombre era Agustín. Por eso tenemos aquí en Florida la ciudad de San Agustín. Se llama un gran doctor de la iglesia. Él es uno que enseña a todos, católicos y cristianos también, evangélicos también. Sus escrituras, él escribió más de 5 millones de palabras, hermanos. Y muchas de sus palabras las tenemos todavía. Yo las tengo en mi computadora, en un software que compré, tengo todas, muchas de las escrituras de Agustín. Él es famoso. Él era muy inteligente, muy buen teólogo. Pero a la vez, en su misma época, había un monje de Britania. Su nombre era Pelagio. En español se dice Pelagio. En inglés decimos Pelagius. ¿Sí? Y este monje era hombre de Dios. Amaba a Dios. Oraba. Enseñaba la escritura y todo eso. Pero luego viajó desde Britania a Roma. Y en Roma encontró que muchos cristianos allá se habían, ¿cómo lo diré?, relajado, en cierto sentido. Y tenían el concepto de la vida cristiana de que, pues es fácil, se repite una oración y Cristo hace todo lo demás. Aceptas a Jesús y si confiesas a Jesús como tu Señor, estás bien. Jamás puedes perder la salvación. Tú estás bien con Dios por el resto de la vida. Y no tienes que preocuparte por tu comportamiento. Está bien, Dios no, a Dios no le importa cómo actúas día a día. Y todos pecamos. Somos santos por la gracia de Dios, pero somos pecadores a la vez y todos pecamos. Entonces, para Pelagio, esto fue un gran error. Y él tenía varios seguidores que le preguntaban, Pelagio, ¿qué piensas de esto? Y Pelagio empezó a enseñar, no, esto no está bien. Dios nos dio su ley para obedecerla. Tenemos que cumplir. Dios exige la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces él dijo, tenemos que obedecer las leyes de Dios. Y la vida cristiana es estricta. Y hay muchos requisitos. Y hay que vivir una vida recta y santa delante de Dios, ¿verdad? Pero a la vez, esto suena bien, ¿verdad? Para nosotros. Pero a la vez, Pelagio tenía un concepto del libre albedrío del ser humano y de la gracia, con que no estamos de acuerdo. Para Pelagio, la gracia, cuando decimos que Dios nos salva por su gracia, esto quiere decir que, por ejemplo, Dios nos da libre albedrío, podemos decidir hacer lo bueno o lo malo, ¿verdad? Nosotros podemos decidir, esta es la gracia. Y la gracia también es que nos da nuestro entendimiento y podemos leer su palabra, nos da su palabra para enseñarnos sus caminos, sus leyes, sus mandamientos. Entonces la gracia es la Biblia, la gracia es el libre albedrío, la fuerza de la voluntad, que tenemos predicadores que nos pueden predicar y a través de todos estos medios Dios nos guía y nos toca a nosotros decidir hacer lo que Dios quiere. Entonces, los de un lado dijeron, las leyes y los mandamientos no eran para obedecer y ser salvos. No, las leyes, Dios nos dio sus leyes para enseñarnos que no somos capaces de obedecerlas. Y para enseñarnos que somos pecadores y necesitamos a un Salvador. ¿Sí? Esto es el propósito de la ley. Una vez que entiendes que eres pecador y que no puedes cumplir con la ley y clamas a Dios y pides por su salvación, su perdón a través de Cristo, tú eres salvo y ya, la ley ya no tiene función. Pero Pelagio, por su lado, dijo, no, no, no. Dios no nos da una ley que no se puede obedecer. Eso sería injusto de parte de Dios. No nos dio leyes que no podemos obedecer. Tú puedes obedecer la ley. Hay gente en el Antiguo Testamento que dice que ellos eran rectos y justos delante de Dios según la ley. Entonces, claro que sí puedes obedecer la ley y tienes que obedecer la ley. Si no, Dios no te acepta. Entonces esto fue un gran alboroto, un escándalo, una división en la iglesia. ¿Y quién tenía la razón? Y batallaban mucho y de hecho llamaron a un concilio de toda la iglesia para discutir este asunto, y por fin Pelagio fue expulsado y el concilio de la iglesia dijo que Agustín tenía la razón, que somos salvos por la gracia, que la ley es para enseñarnos que somos pecadores, que no somos capaces de obedecer la ley y tenemos que recibir la gracia de Dios para ser salvos. Y luego, una vez que aceptas a Cristo, la ley ya no tiene una función. Lo que estoy diciendo es un estereotípico, ¿verdad? Es un resumen corto. Así, fue mucho más complicado. Y Agustín no dijo exactamente esto, pero mayormente fue la idea. Entonces, Agustín ganó el argumento y Pelagio fue expulsado, tuvo que ir a Palestina, y murió ahí triste y como excluido. ¿Sí? Pero lo curioso, lo irónico de todo, es que en realidad, aunque Agustín ganó, realmente la mayoría de la gente cristiana no aceptó todo lo que Agustín dijo, sino que estaban en medio, parte de Pelagio y parte de Agustín. Y dicen, algunos son semi-pelagianos y otros semi-agustinianos. Y todos nosotros estamos en un punto en este espectro, ¿sí? Y luego, sobre los años, esta discusión continuó. Pero quiero que sepan algunos de los puntos de Agustín, porque son válidos. Agustín dijo, mira, él enfatizó la escritura que enseña la incapacidad del ser humano, como la canción que acabamos de cantar. La incapacidad. El ser humano no puede salvarse. Por ejemplo, Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros pecados. Lázaro estuvo muerto en su tumba. Imagínense si alguien hubiera dicho a Lázaro, ¿sabes qué? Tienes que poner atención. Tienes que ponerte activo. Tienes que obedecer la ley. Tienes que levantarte, Lázaro. No, qué ridículo, ¿verdad? Estuvo muerto. No pudo haberse levantado. Estuvo muerto. Jesús le llamó de la tumba y con su llamado le dio el poder, la vida para levantarse. Jesús lo levantó y Jesús lo llamó. Jesús hizo todo. Lázaro no pudo haber obedecido, estuvo muerto. Y Agustín dijo, la Biblia dice que estamos muertos. Estamos en una condición de muerte espiritual. No podemos obedecer la ley de Dios hasta que Dios nos llame y nos imparta su poder, su gracia. Nos regenera, nos da un nuevo espíritu. Y entonces podemos vivir, ¿verdad? Primero de Corintios 4:7 dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Óiganlo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Los del lado de Agustín usan esta escritura mucho. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Tú te levantaste de los muertos. Tú empezaste a vivir una vida recta de la fuerza de tu voluntad. ¿Qué tienes que no hayas recibido? No, tú no lo hiciste. Dios lo hizo en ti. Dale gracias porque por su gracia fuiste salvo, ¿verdad? La Biblia dice. Y Jesús murió por nuestros pecados. La salvación es de principio a fin algo que Dios hace, ¿verdad? Él decretó desde antes de la fundación del mundo, oigan, a la caída de la raza humana. Él decretó aún la caída y luego decretó la salvación en Cristo, que iba a mandar a su Hijo. Él planeó todo esto. Los seres humanos no fueron parte de su concilio para decir, ¿qué vamos a hacer para hacer salvar a la humanidad? Bueno, pues, ¿qué tal si tu hijo viene? No, los seres humanos no tenían nada que ver. Esto fue decidido antes de la fundación del mundo, la Biblia lo dice, ¿verdad? Nosotros no vencemos para ser salvos. Nosotros, nuestra historia es una historia de puro fracaso. Nosotros hemos fallado desde el huerto de Edén. Adán y Eva cayeron en el huerto de Edén. Y desde entonces, ¿qué es la historia humana? Fracaso tras fracaso, falla tras falla. Nosotros nunca obedecemos, ni el pueblo de Dios Israel, con los 10 mandamientos y toda la gracia que Dios les mostró, no pudieron obedecer a Dios. Fracasaron, Dios tuvo que expulsarlos de su tierra, ¿verdad? Entonces, como dije la vez pasada, Cristo venció por nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nunca hubiéramos podido, solo Él lo hizo, ¿verdad? Y dice la Biblia, Él empezó la obra en nosotros y la va a cumplir o acabar hasta el fin, como dice Filipenses 1:6, Él que inició o que empezó la obra en nosotros la va a cumplir, la va a acabar, ¿verdad? Hasta el fin. Y esta porción es algo que Agustín dijo, que voy a leer, que los de su parte en el día de hoy, muchos siempre citan este pasaje. Óiganlo, dice Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayudan para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito, ¿ok? Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Y esto es, ¿quiénes son los que lo aman? Los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que a los que antes conoció, nos conoció desde antes, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. Y oigan esta parte, verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo llaman esto la cadena de oro. Nos conoció desde antes, luego nos llamó, nos predestinó y nos llamó, y luego cuando nos llamó, nos justificó, y luego los que justificó, Él también los va a glorificar algún día. Entonces, la cadena de oro, Dios hace todo de principio a fin. ¿Sí? Esto es la parte que Agustín y los de su lado enfatizan. La soberanía de Dios, el inicio de Dios. Y Agustín no aceptó tampoco la definición de la gracia de Pelagio, porque él dijo, la gracia no es nada natural, no es la fuerza de tu voluntad, tu capacidad de decidir que vas a hacer la voluntad de Dios. No es tu entendimiento, no es tu deseo. No, la gracia de Dios es el poder de Dios y es algo sobrenatural. La gracia de Dios es algo que Dios imparte a nosotros. Él nos da a nosotros el poder y aún el deseo para realizar su voluntad, ¿verdad? Él y Agustín dijo, sí tenemos libre albedrío, sí podemos escoger, pero ¿saben qué? A causa de la caída, quedamos tan dañados, que lo único que escogimos es lo malo. Ningún ser humano, claro que tú puedes ir al closet y decidir, voy a poner mi camisa azul hoy en vez de la camisa verde o algo así. Puedes, si tienes algo de libre albedrío, tú puedes decidir ir al trabajo hoy o no ir, o cosas así, o comer huevos o comer cereal por tu desayuno. Pero en cuanto a las cosas de Dios, la salvación, tú no eres capaz, nadie es capaz de escoger lo bueno, porque somos seres caídos, dañados, en todo nuestro ser, incapaces. Cuando Adán y Eva pecaron, antes eran inocentes y capaces de escoger, pero una vez que pecaron, esto hizo un daño tan severo, los dañó tanto que ya quedaron sin el poder de decidir por lo bueno. Es como crack, la cocaína crack. Dicen que si uno usa, yo nunca usaba crack, gracias a Dios no existía en mis tiempos, pero si usas crack, la cocaína crack, dicen que muchas veces crack destruye la parte de tu cerebro que te da la capacidad de escoger no tomar, no usar crack. Imagínense, es como el castigo viene con el pecado. Si usas esta droga, te hace daño al cerebro y te hace incapaz de decir no. Qué peligro, ¿verdad? Entonces, eso es la idea de los del lado de Agustín. Y la batalla seguía. Ahora, otra vez es algo muy complicado, solo puedo resumir, pero ¿saben algo de la reforma, verdad? Que hubo en el siglo XVI y XVII, había una reforma. Todo el mundo era de una sola iglesia, la católica. Luego esto se dividió en dos y la ortodoxa se separó de la católica. Y luego en la católica hubo otra división y ahora nosotros somos protestantes. Porque los reformadores protestaron en contra de cosas antibíblicas en la iglesia católica. Y somos protestantes. Entonces el cristianismo se divide en tres. Los ortodoxos eran la primera iglesia. La segunda es la católica. Ellos dicen que son la primera, pero son la segunda. Y nosotros los protestantes, y entre nosotros más de 30,000 denominaciones. Mucha división. Pero había mucha gente buena en la católica por siglos. Monjes, sacerdotes sinceros que amaban a Dios y todo, y que enseñaban la Biblia, y otros que no, y había mucha corrupción y todo eso. Esto me está despertando. Pero cuando los reformadores quisieron regresar a la doctrina más bíblica, querían acercarse más a la Biblia otra vez y volver la iglesia a lo original, su idea de gracia y la salvación por la gracia y por el Espíritu Santo, etc. Una de las dudas de los católicos, de los del otro lado, fue que lo que ustedes están enseñando es que ahora ya no importa cómo uno vive. Y si ustedes enseñan este concepto de la gracia, lo que van a tener es caos con la gente diciendo que somos salvos por la gracia, no importa cómo vivamos, etc. Esto fue su preocupación. Es una preocupación válida, ¿sí? Porque esto siempre sucede. Es el problema de Pelagio que él vio. La gente dijo, somos salvos por la gracia, entonces podemos hacer lo que quisiéramos. Pelagio dijo, no. Los católicos también dijeron, no, eso no está bien. Si ustedes enseñan esto, lo que Calvino dice, van a pensar que no tienen que vivir una vida santa, porque son salvos por la gracia, no la pueden perder jamás, etc. Entonces había mucha división. Y el concepto de qué tan severo es Dios y qué tan severo es su ley, severa es su ley, y qué tan exigente es, y que si la vida cristiana debe ser muy, muy, súper devota y muy, santa, o si en realidad esta es una mentira, nadie puede vivir así, etc. Y luego, en el siglo XVI, Juan Calvino era francés, Jean Calvin, era francés. Pero nosotros decimos John Calvin y ustedes Juan Calvino, pero era francés, entonces su nombre era Jean Calvin. Y yo fui a su iglesia en Suecia, y muy bonita, bonito templo. Juan Calvino, él estudió mucho la escritura y se dedicó mucho al estudio y tomó el lado de los reformadores y llegó a ser uno de los más famosos. Lutero era primero, antes que él, y habían otros también, sacerdotes, todos eran católicos, sacerdotes católicos, pero quisieron volver a la doctrina más bíblica. Entonces se convirtieron en protestantes. Y Calvino llegó a ser uno de los más famosos, y todavía muchas iglesias aquí siguen la doctrina calvinista. Y Calvino estudió lo de Agustín. Entonces él tomó más el lado de Agustín, que estamos muertos, que la salvación es de principio a fin de Dios. Y él enfatizó la predestinación. Ahora, después sus seguidores tomaron esto de predestinación y lo amplificó mucho. Y ahora ellos tienen lo que yo considero un extremo en cuanto a la predestinación. Han ido a un extremo. Pero en el principio Calvino solo enfatizó la predestinación para explicar el porqué que ciertas personas aceptan al Señor y otras no. Él dijo, la gente le dijo, Juan, ¿por qué es que en nuestra familia algunos aceptan y otros no? Algunos siguen con la católica y otros no. ¿Por qué hay diferencia? Y él dijo, pues la única respuesta es que Dios escoge a los que quiere y los demás los deja. Entonces él dijo, mira, no presten mucha atención, dijo, no investiguen muy al fondo esta doctrina de la predestinación porque no la podemos entender. Lo único que digo es que, mira, es por eso. Dios escoge a algunos y Cristo no murió por todos, murió por los escogidos. Y los escogidos, como dice Romanos 8, que acabo de leer, los que Él escoge, Él los conoció antes y Él los predestinó y Él los llamó y Él está trabajando en ellos y Él los va a glorificar. Entonces, Calvino tomó el lado de la soberanía de Dios. Y luego otros de sus seguidores amplificaron esta enseñanza más y más y más. Pero entre los, y Lutero era así también, creía en la predestinación. Dios solo escoge a algunos y a otros dice que no. Te vas al infierno, no te he escogido. Es como si yo viera a algunos niños aquí en la calle y una troca viene, un Mack truck, que los va a matar y yo decido, voy a salvar a este. Y corro y agarro a un niño y lo salvo y los dejo, los demás los dejo y mueren. Yo escogí uno y los dejé morir los demás. ¿Sí? Entonces esto era la idea de Calvino. Luego un profesor que se llamaba Jacob Arminio, era profesor calvinista. Todos eran calvinistas, los protestantes. Todos creían en la predestinación y todo esto. Pero Arminio dijo, esto no puede ser. Porque si decimos que Dios escoge a algunos y otros no, entonces quiere decir que predestinó a algunos para ir al infierno. Esto no es justo. Y además, si decimos que Dios decretó la caída, quiere decir que Dios tiene la culpa por el pecado del ser humano. Y eso no puede ser. Entonces, él formuló, desarrolló otra doctrina, lo cual llegó a ser el arminianismo. Yo soy arminianista. Los de las asambleas de Dios, por ejemplo, son arminianistas. Y en la escuela bíblica nos dieron libros sobre esto, nos explicaron todo esto. Nosotros creemos en el libre albedrío. Nosotros creemos que todos pueden ser salvos. Porque hay muchos versos que dicen que Dios mandó a su Hijo por todo el mundo y que Cristo murió por todos, ¿sí? Entonces tenemos otro concepto, pero miren, fíjense, nunca deben decir que los del otro lado no son cristianos o son malos, no. Muchos de los mejores cristianos, predicadores, autores de los siglos han sido de ese lado. Y yo he conocido algunos, tienen muy buenas explicaciones. Pero este Arminio, él desarrolló otra teología y hubo un concilio para expulsarlo y tuvieron que meterlo en un barril y llevarlo de la ciudad porque lo iban a matar y se escapó. Y desde entonces tenemos estos dos lados. Y en el siglo XVIII hubo un hombre famoso cuyo nombre era Juan Wesley, fundador de la iglesia metodista. Juan Wesley era gran predicador, levantó y tuvo influencia sobre 250 millones de creyentes, plantó iglesias y él fue uno de los líderes del primer despertamiento, primer avivamiento en el siglo XVIII, que se desparramó por toda Inglaterra y Estados Unidos, que afectó a este país hasta el día de hoy. Y Juan Wesley tomó el lado de Arminio y lo desarrolló, y ahora se llama el arminianismo wesleyano, porque él es el que lo compiló y todo, y es el arminianismo wesleyano. Los de la iglesia wesleyana, si ves a una iglesia wesleyana, o la mayoría de los metodistas, algunos son calvinistas, pero la mayoría de metodistas son del lado de Wesley. ¿Sí? Mi papá se llama John Wesley, se llamaba, mi hermano John Wesley Jr., su hijo John Wesley III y su hijo John Wesley IV. Entonces, venimos de esta raíz, ¿sí? Y Juan Wesley formó otra, pues, lo refinó, digamos, esta doctrina. Y repito, no piensen que unos son cristianos y otros no, porque el asunto no es así. Es diferencia de interpretación de la Biblia. Y nunca vamos a resolverlo todo, pero tú vas a encontrarte en uno, un lado o el otro, todos así somos. Y por un lado yo era de los calvinistas, por eso yo sé lo que creen, pero ahora no soy de ese lado. Y es un desacuerdo en cuanto al libre albedrío, que si podemos escoger o decidir o no, ¿sí? Tú dices que sí, y la mayoría al ver la vida dice que sí. Casi todos creemos en el libre albedrío porque sabemos. De otro modo, ¿cómo vas a criticar a un borracho? Él no tiene poder de decidir no tomar. Él es borracho porque así fue creado. No, ¿verdad? O un homicidio, un asesino. Le juzgamos. ¿Por qué? Porque creemos que él tomó una decisión. Y nosotros creemos que tenemos libre albedrío. No es que Dios predestinó que él asesinara a una persona. No es que Dios te hizo un drogadicto. Dios no tiene la culpa. Nosotros creemos en el libre albedrío. Decidimos. ¿Qué vamos a hacer, verdad? ¿Qué vamos a creer? Y nosotros, los arminianistas, después de una prédica evangelística, por ejemplo, decimos, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Porque nosotros creemos que tenemos la decisión. Tú puedes decidir. ¿Quieres aceptar a Cristo? Puedes. Y pasa aquí a orar. Si oras y confiesas al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En cambio, los calvinistas dicen que no. Si Dios te escoge, vas a saberlo y vas a responder. Dios lo hace. No tenemos que tener una llamada, un llamado al altar, no. Dios lo hace. Y Él te da a entender. Y Él abre tus ojos y Él te da vida y algún día vas a decir, wow, yo creo estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios te predestinó, ¿verdad? Ahora, y hay los aún no cristianos, ¿saben? Hay no cristianos que discuten esto. Muchos socialistas de hoy piensan que somos determinados por nuestros genes. Por ejemplo, si tú eres criminal, investigan lo de tus genes y lo de tu familia y a lo mejor hay factores que te causaron ser criminal. Y los comunistas eran así en la Unión Soviética. Pensaban que el crimen era resultado de factores en la sociedad, etc. Y hay los que piensan, los evangelistas, los que creen en la evolución, dicen que nuestros genes, nuestras moléculas, deciden lo que vamos a hacer. Nosotros no podemos hacer otra cosa. Yo fui predeterminado por mis genes a hacer lo que hago. Entonces, aún en el mundo secular, existe esta división en cuanto a cómo pensamos. Ahora, como digo, no puedo resolver esto, pero yo quería darles un poquito de historia para saber que esto es largo, es una historia larga, bastante complicada. Y tienen que saber que hay diferentes grupos y por qué hay y por qué piensan así. Ahora, ¿qué podemos saber con más seguridad hoy para llegar? Todavía no voy a concluir, pero estoy llegando ¿Qué sabemos con seguridad? Número uno, es cierto que el Señor Jesucristo es, según Hebreos 12, Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Dice Hebreos 12, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Entonces, Él nos dio la fe. Él es el autor de nuestro caminar con Él. Y Él es el consumador. También sabemos con certeza que la salvación es de Él, viene de Él, depende de Él. Como dice Jonás, Jonás dijo, la salvación a Jehová le pertenece. Y Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por medio de Él, y para Él, son todas las cosas. De Él, hermanos, por medio de Él, y para Él, son todas las cosas. Juan 15:5 dice, separados de mí, nada pueden hacer. Cristo es nuestro Salvador, no podemos salvarnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Pueden decir amén? Cristo es el Salvador, no podemos salvar a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Amén? No podemos salvarnos a nosotros mismos. Él es el Salvador. Y necesitamos la salvación. No podemos salvarnos, ¿sí? Y Gálatas 2:22 dice, no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia, si tú pudieras ser justo delante de Dios por medio de la ley, tu obediencia, la fuerza de tu voluntad, entonces por demás murió Cristo. Él murió por ti porque no puedes salvarte a ti mismo, ¿verdad? Sabemos también Efesios 2:8-9 dice que somos salvos por la gracia, no por obras, mediante la fe, ¿verdad? Somos salvos por la gracia, ¿sí? Pero de todos modos enfrentamos al mismo dilema de Pelagio y Agustín, hermanos. Algunos piensan que la gracia quiere decir que no tenemos que hacer nada, no tenemos que obedecer a Dios, no tenemos que vivir una vida santa. Seguimos como pecadores, solo pecadores perdonados. Y ves calcomanías a veces en los carros que dicen, los cristianos no son perfectos, solo perdonados. Yo sigo siendo pecador, pero perdonado. Y otros dicen, no, tienes que vivir una vida santa. Dios nos cambia, nos hace nuevas criaturas. Tiene que haber una diferencia en los cristianos. Y existe esta división. Los que creen en y enfatizan la gracia, los del otro lado dicen, esto te lleva a lo que se llama el antinomianismo. ¿Saben qué es el antinomianismo? Nomos en griego quiere decir ley. Entonces, antinomianismo es la idea de que no hay ley, no hay nomos. Pero nosotros, de nuestro lado, decimos, esto te lleva al libertinaje. Si tú crees que no hay ley, entonces te vas a la calle y tú vas a hacer lo que quisieras. Y esto es el libertinaje. ¿Sí? Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, enfrentamos al mismo dilema que enfrentó la Iglesia Católica también y los reformadores. Si predicas la gracia, ¿no quiere decir que todo es permitido? ¿Que no importa cómo vivamos? El mismo dilema. ¿Qué significa vivir como cristianos? ¿Es obedecer una lista de reglas o es que no hay ninguna regla? ¿Es una cuestión de la fuerza de voluntad como una dieta o un régimen de ejercicio? El cristianismo es como dieta. Tú sabes que es muy difícil estar a dieta, pero tienes que negarte, no puedes comer esto, no puedes tomar aquello, no puedes hacer esto. Y así es la vida cristiana, bien difícil. Es un régimen de ejercicio. Ándale, vamos a correr todos los días, vamos a trotar, tienes que hacer ejercicio. Si no haces todo esto, Dios no te acepta. Haz el esfuerzo, más, Dios requiere más de ti. ¿Es así? ¿Solo los atletas espirituales muy excepcionales necesitan inscribirse a la vida cristiana? ¿Solo tienes que ser como los Seals o los Green Berets o los futbolistas de NFL? ¿Solo los mejores? Si no, no puedes inscribirte. No, Dios no te acepta a menos que tú te comprometas bien, fuerte. Todo depende de ti. ¿Es así? Por el otro lado, no es así, es por la gracia, hermano, todo es fácil. Un niño lo puede aprender, la persona más débil lo puede hacer porque la obra es de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es la verdad? La verdad es algo en medio, hermanos. Yo creo que el texto con que empecé, nos explica, nos ayuda a encontrar el balance. Filipenses 2. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Dice Pablo, ocúpense. Esto significa que tenemos una parte, ¿verdad? Él dice, ocúpense. Es nuestra parte. Y yo busqué en el griego, esta frase es interesante porque dice la palabra de la cual sacamos energético. Energoón es la palabra, trabajar. Energoón en griego. Energético. Energía viene de esta palabra, ¿sí? Entonces, nos toca una parte. Tenemos que ocuparnos. Y esta palabra también significa trabajar. Significa obrar. Nosotros tenemos que trabajar, pero ¿por qué lo hacemos? Porque Dios es quien trabaja. Dios es quien obra. Entonces, ¿quién trabaja? ¿Quién hace la obra, hermanos? ¿Quién? ¿Dios o nosotros? Dice trabajar, dice Dios trabaja. ¿Quién trabaja? Hermanos, la respuesta es ambos. Amén. Ambos. Nosotros tenemos que trabajar o estar ocupados, porque Dios trabaja, Dios obra. Fíjense, quiere decir, hermanos, Dios está para hacer algo en nosotros. Él lo quiere hacer. Es su voluntad de Él hacerlo. Su poder está disponible para hacerlo. Él nos ha influenciado y motivado hasta ahora a querer hacerlo. Él ha puesto personas en nuestro camino que nos han motivado a hacerlo, que nos han dado su palabra para hacerlo. Él envió a su Hijo para hacerlo posible. Él nos ha dado a su Espíritu para hacerlo en nosotros. Él está moviéndose sobre nosotros y alrededor de nosotros para hacerlo. Como Él estuvo moviéndose sobre las aguas de Génesis. Todo su poder está para ayudarnos y para cumplir sus propósitos en nuestras vidas, ¿sí? Oigan, esperen, ayúdenme. Yo buscaba en Google Translate una palabra y no encuentro la palabra en español. No existe. Parece que ustedes no tienen esta palabra. Hay palabras, ¿saben qué? Hay palabras en inglés que no se puede traducir al español y viceversa. Es muy frustrante para mí. Yo quería decir, el Espíritu Santo is hovering, está hovering over us. Y cuando busco en Génesis dice, se movía. Esto es otra idea, se movía. No quiero decir que se movía, quiero decir hover, como un helicóptero, como una gallina sobre sus polluitos. Polluelos, ¿verdad? Hover, ¿cómo se dice esto? Hover.
Como encima, como cuando está encima la gallina de los pollitos.
Sí.
Cubriendo,
pero cubriendo es más, es hover es como como el helicóptero. Él está ahí sobre nosotros. Como la gallina, está aquí, hermanos, está tan cerca como nuestro respiro, ¿verdad? Nuestro aliento. Está aquí, quiere entrar. ¿Entienden lo que acabo de leer? Está diciendo que todo es, por su lado está disponible, está dispuesto, Él quiere. Es su voluntad, es su poder, es su energía, es su gracia, Él quiere. Es su deseo hacer la obra en nosotros. Pero ¿qué parte es nuestra? Hermanos, voy a darles dos ejemplos hoy que para mí ilustran la idea. Número uno es la idea de una válvula. Cuando yo estaba en la marina, en el barco teníamos muchas pipas por todos lados, ¿verdad? Pipas grandes y pipas chiquitas. Y estas pipas tienen muchas válvulas. Y la válvula funciona así, es como, tiene una abertura y tiene una, ¿cómo se llama? Perilla o una rueda que ¿un qué?
Llave,
algo como llave. Pero es como un tubo que tiene abertura, así, mira. Y la pipa va así. Si se voltea así, entonces la válvula bloquea el fluir. No fluye el agua si la válvula es así. Adentro tiene abertura, tiene un túnel adentro. Pero cuando volteas la válvula así, no fluye el agua o el gas o lo que sea. Entonces la válvula es importante. La válvula no bombea. La válvula no provee el agua o el gas. La válvula no crea. No crea, ¿verdad? El agua. No bombea. No pone presión. La válvula solo deja fluir el agua.
O la obstruye.
La obstruye. Si la volteas así, nada fluye. Nosotros somos como esas válvulas. Nuestra función, no proveemos la salvación, la fuerza, la gracia, la santidad, el deseo. Esto viene de Dios. Pero tenemos una función y es abrir el camino para el fluir. Es decirle sí al poder de Dios que está para fluir, que quiere salvar, que quiere perdonar, que quiere obrar. Nos toca a nosotros abrirnos, decir que sí. Cuando el ángel vino a María, la Virgen María, le dijo el plan y ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Dios vino a su vientre y Dios llegó a ser carne en el vientre de ella, ¿verdad? Pero ella abrió el camino, ella recibió, ella aceptó. Más que nada, esta es nuestra función. Ocúpense en su salvación, porque es Dios que quiere obrar el querer y el hacer, ¿verdad? Como dijo un predicador famoso, él dijo, no es la fuerza de tu voluntad, sino más bien es tu voluntad y tu disponibilidad para la fuerza de Dios. ¿Aceptarás que la fuerza de Dios fluya en tu vida o dirás que no? No es la fuerza de la voluntad humana que nos salva. Si tienes problemas con drogas, alcohol, pornografía, lo que sea, no eres tú quien puede renunciar y ser libre. Te toca a ti decir, no soy capaz, pero abro mi corazón a ti. Te imploro que me salves, que te imploro que hagas tu obra en mí. Te toca a ti hacer esto. Te toca a ti recibir. Y una ilustración más y ya. En los años, en las décadas de 1920 y 30, habían aeronaves que se llamaban dirigibles. ¿Saben de esto? Ahora tenemos el Goodyear Blimp, que hace videos en los estadios, ¿verdad?, de fútbol. Pero es un blimp, es parecido, pero el dirigible era más grande, más rígido. Habían dirigibles, eran aeronaves. Y en uno de esos años, 1930, algo así por ahí, iba a venir un dirigible a la Tierra, aterrizarse en cierta base, cierto aeropuerto, y por lo tanto tenían muchos hombres como voluntarios allí, porque la tripulación del dirigible, al aterrizarse, al llegar al suelo, iban a tirar sogas, cuerdas, ¿verdad? Y tocó a los hombres allí, los voluntarios, agarrar las cuerdas y amarrar el dirigible para prevenir que se fuera otra vez. Entonces se bajó y estos voluntarios estaban esperando. Y luego llega el dirigible y la tripulación tira las cuerdas. Y estos hombres voluntarios iban y agarraron las cuerdas y estaban luchando contra un viento bastante fuerte para amarrar el dirigible. Pero antes de que pudieran hacerlo, ¿qué pasó? Vino un viento bien fuerte y elevó el dirigible, lo levantó otra vez hacia el cielo. Algunos batallaban para amarrarlo, creían que pues era necesario luchar, ¿verdad? Y salvar al dirigible. Pero cuando se fue para arriba, algunos de inmediato se dieron cuenta, no podemos, y soltaron la cuerda y cayeron. Pero otros pelearon más, se sujetaron más y se fueron un poquito más alto y luego cayeron. Y otros más alto y cayeron. Algunos rompieron, ¿verdad? Quebrantaron sus huesos, sus tobillos, así, porque se cayeron desde más alto, más y más alto. Y por fin se quedó un solo hombre que se fue para arriba, muy alto. Y la gente lloraba, las mujeres se desmayaron. Algunos dijeron, ay no, este pobre va a morir, míralo. No es posible que aguante tanto, él va a morir. ¿Qué va a pasar con este hombre? Y se fue lejos hasta las nubes. Pero el hombre se quedó y no cayó y no cayó. Era increíble, la gente decía, wow, ¿qué fuerza tiene este? Debe ser un soldado, un atleta, alguien bien fuerte. Por fin el dirigible, la aeronave bajó otra vez a tierra y tiró las cuerdas y por fin pudieron bajar el dirigible y todo. Y había, este hombre estuvo allí y la gente corrió hacia él para saber cuál era el secreto de su fuerza. ¿Cómo se detuvo? ¿Cómo aguantó tanto? Y le preguntaron, ¿cómo es que tú pudieras estar tanto tiempo ahí arriba? ¿Cuál era tu secreto? Y él se quedó sorprendido al verlos y escuchar su pregunta. Y dijo, no, ustedes están muy equivocados, dijo. Están muy equivocados. Dice, no aguanté porque yo era fuerte o por la fuerza de mis músculos, nada de eso. Tan pronto que me di cuenta de lo que había sucedido y lo alto que yo estaba, yo supe que nunca podría sostenerme con mis propias fuerzas. Así que me envolví con la cuerda e hice un nudo. No sujeté la cuerda. La cuerda me sujetó a mí. ¿Sí? ¿Sí tiene sentido? Hermanos, para mí, esto es lo que tenemos que aprender más que nada en la vida cristiana. Que nosotros no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. La fuerza no es de mí. ¿Sí? La gracia no es de mí. Yo no soy capaz de obedecer a Dios y vivir la vida que Él exige, que Él quiere de mí. No, la fuerza y la gracia y el poder viene de Él. Yo me toca a mí recibir su gracia, ser un vaso por Él como María. Sujetarme con su cuerda, con su poder, ¿verdad? Dejar que Él obre en mí, ser como esa válvula que dice, Señor, heme aquí, la salvación es de ti. Quiero ocuparme en lo que tú me has dado, abre mi entendimiento para yo recibir. Amén. Pues pónganse en pie, hermanos, y vamos a terminar con una oración, pues. Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.